Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar.
Para todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá.
Déjame contar un secreto, voces sobre que yo soy.
Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad.
Uno, dos,
Reciban a ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, con su programa Para Todo el Mundo, desde la emisora de interés público Ecos del Cacique 970 AM. Este programa es parte del proyecto Para Todo el Mundo Mujeres con Discapacidad y Territorio, fase 2, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2023 y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido, en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura.
Somos iguales.
Bien, son las 11 de la mañana, ya 44 minutos de hoy viernes, 13 de octubre del año 2023. Es un placer acompañarles. Soy Nelson Morales Marulanda, aquí en la mesa de trabajo de Para Todo el Mundo. Hoy un programa bien completo con invitado muy especial, Amparo Rosas. Buenos días, ¿cómo me le va, Amparito?
Buenos días, Nelson. Buenos días a nuestro invitado, don Juan,
¿sí?,
a nuestros compañeros de equipo.
Qué
y
bueno.
A María Elena también, buenos
claro
días.
Claro que sí, qué bueno, Amparito. Bueno, llegó el viernes cultural, es viernes para todo el mundo.
Viernes para todo el
sí,
mundo,
señora.
Juan.
Así es, sencillo.
Nelson,
señora.
Estoy ya que empiezo con mi invitado, ya lo estoy nombrando a usted como el invitado que tenemos hoy tan especial.
Eso está bien. Vamos entonces con las secciones que tenemos dispuestas para esta oportunidad. Nos vamos entonces con... primero un mensaje, vamos con este mensaje tan importante para continuar con las secciones de Para Todo el Mundo.
De cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Esta es Ecos del Cacique, radio de interés público.
Mano fuerte va barriendo, ponele en el fogón, mano firme.
Muy bien, son ya las 11:45. Estamos agradeciendo a don Freddy Navarro Betancourt, quien hace justamente la producción audiovisual para que todos ustedes, seguidores del Facebook Live de Fundamor, pues estemos ahí conectados de este sistema digital y observando y escuchando este programa tan especial. Por supuesto que también tendremos más secciones importantes, Amparito.
Claro que sí, pero vamos primero a saludar hoy a nuestros compañeros de grupo. Vamos a saludar a Andrea Escárraga, nuestra reportera y presentadora de nuestro programa. Buenos días, Andrea.
Hola, Andreita, buenos días. ¿Cómo vamos? Andrea, por aquí estás.
Hola, buenos días. Un gusto saludarlos a todos después de 15 días de no estar por aquí. Un abrazo para todos los oyentes y para Nelson, que está aquí en la cabina sirviéndonos de máster.
Claro que sí. Muchas gracias.
¿También? Bueno, ya lo ha dicho Andrea. También tenemos unos invitados muy especiales, pero primero saludemos a Diego Fabián Vergara Castaño.
Por aquí está Dieguito. Hola, Diego Fabián. Muy buenos días, hombre. ¿Cómo me le va?
Buenos días, Nelson, y a toda la mesa de trabajo de ese gran programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, a nuestros invitados, y bueno, empecemos con eso.
No sin antes saludar a Sebastián Ocampo.
Ah, claro que sí, Sebastián.
Hola, buenos días. Un gusto acompañarlos el día de hoy, a todos los oyentes, a nuestros compañeros en la mesa de trabajo y, por supuesto, a nuestro invitado especial, Juan Herrera.
Claro que sí.
Buenos días, don Juan.
Buenos días.
Es un placer tenerlo aquí en nuestro programa de hoy, junto con dos invitadas muy especiales, que son Viviana Díaz y Olga Lucía Herrera. Entonces, ahora sí, Nelson, ¿qué tenemos hoy en nuestro programa?
Bueno, vamos entonces con las secciones a esta hora.
Las mujeres con discapacidad en la historia del mundo. Vamos a hablar hoy de una mujer muy especial, sobre todo para España y Europa. Ella es Teresa Perales. Nació en Zaragoza, España, en 1975 y a los 19 años sufrió de una ludopatía que le quitó la movilidad de las piernas. Paso seguido o acto seguido, lo que ocurrió es que a finales del verano de ese mismo año, ella dio sus primeras brazadas en una piscina de un conjunto residencial y un entrenador que era cercano a las personas con discapacidad se dio cuenta de sus habilidades y la entrenó y la empoderó para llevarla a sus primeros Juegos Paralímpicos. Y en 1998 dio sus primeras brazadas en los Juegos Paralímpicos de ese año. Hoy en día ha obtenido 26 medallas en 6 juegos de este tipo. Ha obtenido 5 récords mundiales en 5 campeonatos mundiales a los que ha asistido y ha subido 37 veces al podio en los paracampeonatos de Europa. Fue reconocida porque en un artículo que le escribieron a Michael Phelps decía: Michael Phelps, 22 medallas olímpicas y Teresa Perales, 22 medallas paralímpicas. Ahí se hizo famosa y fue reconocida por todo el mundo. También es una escritora, ella ha escrito 2 libros dedicados a su hijo y en una de sus entrevistas decía que la discapacidad solamente te acompaña pero no te define. Ha recibido muchos premios a nivel mundial y a nivel España, pero uno de los más importantes es Príncipe de Asturias a la Mejor Deportista 2021. También pertenece al Comité de Juegos Paralímpicos y Organización de Juegos Paralímpicos en el COI a nivel internacional. Y ha representado a nivel político a su país, hizo sus pinitos en el Congreso, en el Senado de la República de su país y en la actualidad tiene una fundación que se llama Teresa Perales y es para trabajar por las mujeres, para el empoderamiento de las mujeres con discapacidad, para también lograr que sus compañeros que vienen de otras generaciones pues puedan acceder a programas deportivos de los Juegos Paralímpicos y puedan llegar a estos campeonatos de forma mucho más fácil. Ella decía en una de sus entrevistas, en un discurso que dio cuando una universidad le dio un doctorado honoris causa, que es el más alto grado de premio que a uno le pueden dar, y decía que muchos compañeros suyos no han tenido sus mismas oportunidades, precisamente por las leyes de su país, por las barreras incluyentes que hay, pero que se puede lograr y que han cambiado muchas cosas a partir de que ella empezó a competir en esta disciplina. También cuenta que a nivel europeo se han roto muchas barreras a nivel deportivo y a nivel cultural, pero que todavía falta mucho, y que es necesario que también las personas con discapacidad se empoderen de sí mismas y puedan demostrar que sí se puede ir más allá de la discapacidad. Hoy en las mujeres con discapacidad tuvimos a Teresa Perales, una española que ha demostrado con su múltiple medallería que se puede incluso llegar más allá que los deportistas olímpicos.
Por crueldad, pero casi siempre por desconocimiento. Lo cierto es que para nombrar correctamente a una persona con alguna discapacidad, bastaría con sacar algunas palabras y estrenar otras.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define, yo sé bien a lo que vine.
En sintonía con el territorio.
Mi libertad no sabe de rea, ya superé lo que me compleja. Tengo la suerte de no creer en la suerte. Tengo la fe.
Entra una canción.
Vida después de la muerte.
Thank you. viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y el oído un acordeón, para la guerra nada.
Ok, estamos empezando en sintonía con el territorio con una canción que nos habla para la guerra nada. Creo que es una posición que debemos tomar todos, en no solamente en nuestro municipio, en nuestro departamento, en Colombia, que nosotros sentimos la guerra de otros países, pero a veces somos indiferentes a nuestras propias guerras. Para la guerra nada. Hoy que estamos viendo el mundo como y anda de loco, ¿no? Muy loco el mundo. Pedimos porque llegue la paz y que no le abonemos para la guerra nada.
Para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar.
Para la guerra nada y para la paz que necesitamos todos en el espíritu. Yo creo que la guerra la hacemos los hombres desde nuestro propio conflicto interno y desde nuestras propias conveniencias materiales. Para la guerra nada, todo para la paz. Así empezamos hoy en sintonía con el territorio y lo que queremos mostrar es que hay espacios de paz. Uno de los espacios de paz fue el que visitamos este martes pasado. Estuvimos en el Museo Quimbaya, la verdad es el Centro Cultural del Museo Quimbaya. Allí quisimos conversar con una funcionaria, con doña Viviana Díaz, funcionaria de este centro cultural, y ella nos quiso contar pues todo lo que representa el Museo Cultural Quimbaya, más bien llamado el Centro de Cultura Quimbaya, ¿no? Buenas tardes, Viviana.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenidos al Centro Cultural Museo del Oro Quimbaya.
Muchas gracias, Viviana. ¿Cuántos años tiene este museo de fundado?
Bueno, el museo fue fundado en 1986, a finales de los 80, pues se le da el encargo al arquitecto Rogelio Salmona para que diseñe el edificio y pues después de la construcción se pone en funcionamiento en 1986.
O sea, esta sede fue fundada en el 1986.
Correcto.
Pero antes estaba el museo en el Banco de la República. Yo me acuerdo que a nosotros llevaban del colegio al Banco de la República.
Lo que pasó fue, no, el museo siempre ha estado acá, incluso fue antes en Manizales y luego, digamos, en la historia se trajo acá. En el banco estuvimos solamente durante el cierre para la restauración del edificio, que fue entre 2019 y 2022.
Ah, ok. Ven, nosotros íbamos al museo, póngale usted año 83, 84, íbamos al Banco de la República en el centro de la ciudad de Armenia.
Sí, es posible que fuera de pronto una muestra temporal, eso sí, no tengo, digamos, mayor conocimiento, pero sí sé que hubo una muestra del Museo del Oro en Manizales y luego ya pues, se pasa acá. El edificio, digamos, también eso lo tuvo en cuenta en el diseño Rogelio Salmona, que pues se pudiera albergar acá esa colección.
Ok, ¿cuánto, digamos, que alberga el Museo Quimbaya para los visitantes que llegan aquí, nosotros qué vamos a conocer en esta visita?
Bueno, el Centro Cultural tiene todas las funciones de la Subgerencia Cultural, entonces tenemos una sala infantil y un centro de documentación que hacen parte de la red de bibliotecas del Banco de la República, y bueno, el centro de documentación, por ejemplo, es un lugar que es el primero en la red de bibliotecas del banco en ser de características digitales, entonces con eso estamos siendo pioneros en la prestación de servicios a diferentes públicos y en diferentes lugares, digamos, del mundo casi. La sala infantil tiene una colección de 6.500 materiales aproximadamente de literatura infantil sobre todo, pero también tiene algunos materiales de literatura juvenil. En estos dos espacios hacemos sobre todo trabajo de mediación de lecturas, de apoyo a la investigación en la región y prestamos todos los servicios de asociación, de préstamo y bueno, unos servicios pues ya más especializados. También van a encontrar las salas permanentes de arqueología, que básicamente es lo que la gente conoce como el museo, pero el museo es todo el centro cultural, Y allí van a encontrar entonces la exposición que tiene que ver con las piezas arqueológicas, tanto de oro como de cerámica, del temprano y el tardío del territorio del Cauca Medio, donde pues van a poder conocer acerca de las diferentes poblaciones que vivieron en este territorio. Entonces van a conocer sobre los Quimbayas, sobre los Quindos, sobre los Carrapas, y más o menos se estima que habían 37 grupos o comunidades indígenas acá. Van a poder encontrar también el Jardín Arqueobotánico, que es una especie de museo vivo, una investigación muy juiciosa, muy rigurosa, sobre la manera en la que fueron coevolucionando las personas que llegaron a este territorio, junto a con las plantas, que también fueron llegando con ellos, y cómo se llegó, pues, digamos, hasta la agricultura. Y van a poder también apreciar no solamente el edificio, que pues en sí es casi una obra de arte, tiene premios de arquitectura, sino también una sala de exposiciones de arte que en este momento está abierta con la
juradito nota musical.
Todos somos iguales. Todos somos.
Juradito nota musical, varias notas musicales.
Se dedica el digamos que el centro cultural en el proceso de investigación a estudiar qué, en este momento, qué investigaciones tenemos del territorio.
Listo, nosotros tenemos una vocación dentro de nuestro centro cultural que está guiada por todo lo que tiene que ver con la vida, obra y crítica, la obra del arquitecto Rogelio Salmona, y lo que tiene que ver con el territorio del Cauca Medio en distintas ramas: la arqueología, la arqueobotánica, la historia, la evolución del mismo territorio, el desarrollo territorial, todo lo que tiene que ver con economía, por supuesto, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Entonces, eso también se ve en los diferentes contenidos que tenemos dentro del Centro de Documentación Regional.
O sea, si yo quiero venir a conocer sobre mis ancestros de Calarcá, aquí encuentro esa información en el centro documental.
Correcto, nosotros podemos ayudarte a encontrar esa información, a buscar referencias especializadas que tengan que ver y que te den, digamos, una luz muy certera con investigadores muy serios, con investigaciones muy serias que den respuestas a las necesidades de los investigadores, por ejemplo, en el caso que tú me das de Calarcá. Tenemos contenidos tanto físicos, colecciones, perdón, tanto físicas como digitales, en las que se puede consultar esta información.
¿Y tenemos que ir hasta aquí o tenemos o hay un espacio en la página que tengamos otro acceso?
Las personas también pueden acceder a nuestras colecciones desde la web. Nosotros tenemos un minisitio dentro del home de Banred Cultural, que es pues la página del área cultural del Banco de la República, en el que tenemos toda la información del museo, del centro cultural. Y allí está albergado también un minisitio del centro de documentación, donde están las colecciones digitales, que son 5, desarrolladas por investigadores de la región, en las que se puede consultar esta información sin necesidad de venir. Están abiertas al público y seguimos trabajando para que tengamos cada día más colecciones incluidas también dentro de nuestra biblioteca virtual.
¿El museo no ha pensado en extenderse a los municipios, ayudarnos allá a curar esas, digamos, esas piezas que tenemos nosotros también, que hemos encontrado en cada municipio, en Calarcá, que a veces se pierden por allá en los cajones de las casas de la cultura? ¿No han pensado de pronto en hacer como un proceso para no dejar perder? ¿O qué se hace exactamente con esas reliquias que se encuentran, o mal llamadas reliquias? Yo desde mi desconocimiento las llamo así.
No, para nada. Las piezas arqueológicas, digamos que sería como el concepto, mejor dicho, digamos. Las piezas arqueológicas, básicamente, de su gestión no se encarga el Banco de la República. El Banco de la República se encarga de la gestión de sus colecciones. La entidad que se encarga de eso es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y también podría ser el Ministerio de las Culturas, pero en general es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Si una persona encuentra, por ejemplo, una pieza en su jardín, o le heredan alguna pieza por X o Y razón, o se la regalan, la idea es que la reporte a esa institución, y esa es la institución que se encarga de decirle qué hacer o de gestionar qué se va a hacer con la pieza.
Muy bien. ¿Cuántas personas vienen a visitar el museo aproximadamente en un mes?
En un mes hemos tenido visitas regularmente como de 600.000 visitantes, y en temporada alta podemos llegar casi que a 1 millón de personas.
Viene mucha gente.
Muchas personas.
Yo pensé que no venía casi gente porque todo el mundo se queja que queda muy allá. Pero mentira, sí, de todas maneras, Armenia queda muy allá ya porque ya está muy grande, ya todo queda muy allá.
Sí, la ciudad sigue creciendo, entonces ya prácticamente estamos pues dentro del completo casco urbano, ya no están todas las afueras, ya hay más servicios públicos que vienen. Todos los días tenemos reservas de 2 hasta 4 grupos de escolares y universitarios, grupos empresariales, etcétera, que quieren venir a conocer nuestras instalaciones y los diferentes servicios que prestamos. Tenemos grupos de investigadores, tenemos asociaciones y pues el público en general, turistas también, que vienen a conocer todos los días nuestros espacios.
De esas 600.000 personas, aproximadamente, ¿cuántas personas con discapacidad pueden visitar este centro cultural?
Aproximadamente el número no es tan alto, la verdad, si te soy sincera. Muchas personas no nos visitan, creo yo, en lo personal, que es por el desconocimiento de que este sitio, muchos nos preguntan si pueden venir porque no saben que es gratis y que nuestros servicios en el 90% son de acceso gratis. Incluso nos pueden visitar, por ejemplo, fundaciones o asociaciones que trabajen con personas en situación de discapacidad, y nosotros les podemos brindar el servicio de unos guías especializados que pues digamos les atiendan sus necesidades y que los puedan acompañar de una manera en la que puedan conocer de mejor manera también las instalaciones, que puedan hacer un recorrido que sea grato y que se lleven una muy buena experiencia.
Sí, así es. Pero ustedes, por ejemplo, tienen un intérprete de señas si vienen las personas sordas al museo.
En este momento, justo ahorita, no tenemos contratada a la persona porque pues ya se le acabó, digamos, el contrato, pero sí hemos
pero
tenido...
Siempre
exactamente,
de señas.
Y normalmente hacemos convenios si es necesario tener a una persona que pues atienda a las personas que son sordas.
¿Cómo usted invitaría a esas personas con discapacidad a venir a hacer el deber de venir a no solamente a disfrutar de un espacio tan bello, sino a conocer sobre nuestra cultura, sobre la cultura también de otros pueblos de nuestro Colombia?
Claro que sí, el Banco de la República se preocupa porque todas las personas, sea cual sea su condición, su raza, su género, accedan a los servicios de la cultura. El banco hace una inversión muy alta para tener un personal idóneo, unas instalaciones idóneas, unos animadores idóneos que puedan acompañar a todas las personas del país. Entonces la idea es, incluso con las 29 sucursales que tiene el banco, es llegar a todos los públicos. Entonces yo los invito para que se acerquen, para que conozcan, para que agenden con nosotros y puedan tener una experiencia de conocimiento patrimonial, de diferentes colecciones, de conciertos, y no se pierdan la oportunidad de tener esto, que es un privilegio no solamente para la ciudad de Armenia, sino para el departamento del Quindío.
Viviana, muchas gracias.
Así, muchísimas gracias.
Muy amable.
Gracias.
Esta fue la conversa que tuvimos, la primera conversa en el Museo Quimbaya. En nuestro siguiente programa les vamos a contar sobre esa visita que hicimos las mujeres con discapacidad del departamento este martes. Que entonces hay una continuación de En Sintonía con el Territorio. Muchas gracias.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
¿Sabía usted qué? La directiva presidencial 005 del 25 de agosto del 2023. Ya vamos en el cuarto punto, que es implementar la ruta de empleabilidad para las personas con discapacidad en el sector público, en la cual está enmarcada en el contexto del ingreso, desarrollo, ascenso y retiro del servidor público. Esa ruta debe ser acorde con el principio constitucional del mérito, la eliminación de barreras y la incorporación de ajustes razonables. Qué interesante, ¿no, doña Amparo? Esa directiva presidencial que recolecta
todas las leyes y normas que se han implementado para las personas con discapacidad, está la grupa, y tenemos esta directiva que ojalá se pueda cumplir en todos los estamentos, ¿no?
Que no quede sobre el papel, Dieguito. La verdad, esa es una ruta de empleabilidad para ser seguida por no solamente en la función pública, yo me imagino que en lo privado también. Resulta que esta directiva, Dieguito, que ha sacado la Presidencia de la República, es una herramienta para implementar la Ley 1618. En algún momento invitaremos a alguien a nivel nacional que nos sea más explícito y nos cuente más sobre esta, digamos, sobre esta orden presidencial. Bueno, vamos siguiendo con el transcurso de nuestro programa.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Uno, dos, un, dos, tres, cuatro.
Todos somos iguales. Todos somos distintos.
Pa' todo el mundo. Programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez. Escúchelo en Ecos del Cacique, emisora de interés público, por los 970 AM en su dial. Todos los viernes, de 11:30 de la mañana a 12:30 del mediodía. Pa' todo el mundo, un espacio incluyente, social y divertido, que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Todos somos distintos. Me da igual en qué idioma me hables, si me hablas desde el corazón.
Cultura y talento.
Doce del mediodía con 10 minutos.
Uno. Despierta. ¿Por qué te asusta la mano mendiga que saca tus sueños de la indiferencia? ¿Acaso no pides perdón cada día y ruegas al cielo bondad y paciencia? ¿Por qué no luchas contra las cadenas atadas a yuntas, máquinas y surcos que laceran manos obreras, labriegas de callada oración hacia la tierra? ¿Por qué callas ante la ciega incertidumbre de pan escaso, aguas impotables, sed de quienes traen su cruz al nacer en oscura choza, en humilde cuna? ¿Por qué te ocultas a la cruda realidad de aquellos sin nombre, sin fortuna, huérfanos de amor, sin un abrazo para el frío cerval sin esperanza? ¿Por qué no bajas tus ojos hacia el pobre que entrega a diario su vida en mil batallas ajenas, crueles, injustas y redentas, donde caen por cientos sin razón alguna? Pues este es uno de los versos y poemas que llenan su libro Versos y Cuentos de Mi Pueblo, de Juan J. Herrera González, quien es nuestro invitado especial el día de hoy. Bueno, Juan Herrera, cuéntenos cómo ha estado. Qué gusto tenerlo aquí el día de hoy.
Muchas gracias. Realmente me siento complacido de conocer la emisora, porque yo no sabía. No sabía, ustedes me dijeron y estoy aquí, voy a conocer y me siento pues completamente sorprendido y admirado, porque ustedes están hacen más por Calarcá que todo el mundo, ¿sí?
Muchas gracias, don Juan. Don Juan, todos lo conocemos y la verdad todos conocemos a don Juan, pero a mí me gustaría que don Juan nos hiciera una descripción de quién es él.
Claro, coméntenos, es calarqueño, empezando por ahí.
Empecemos diciendo que soy calarqueño hace 80 años.
Y más, don Juan, cuéntenos un poquito de sus ancestros.
Eso, y entonces,
calarqueños.
Y entonces eso quiere decir que estoy cerquita de la fundación de Calarcá, de la cual mi abuelo, que se llamaba exactamente igual a mí, Juan de J. Herrera, Buitrago, ese hombre fue de los fundadores de Calarcá. Además fue el primer agrimensor de este pueblo y cuenta la historia, y nos contaron en casa que él fue el hombre que trazó las calles y que trazó la Plaza de Bolívar. Y pues digamos que hay otro Juan de J. Herrera, que era mi papá.
O sea, usted es el tercero.
Yo soy Juancho III, decían los amigos de mi papá. Y Juancho II era abogado, fue el primer abogado de este pueblo y fue alcalde en el año 1937. Hace ya un ratico, pero desde esa época él participó de este pueblo.
Juan, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía los Herrera? ¿De dónde venían? ¿De venía su abuelo?
Pues digamos que mi abuelo y mi abuela vinieron de Santa Rosa de Cabal. Mi abuelo con familia de Santuario y mi abuela de Santa Rosa.
Eso se nota. De pura cepa, calarqueño, mejor dicho, y con toda una historia para contarnos, Juan. Juan, ¿qué es Versos y Cuentos de mi Pueblo?
A ver, es el resumen digamos que de un poco de mi vida, ¿no es cierto? Mi vida juvenil está en los cuentos, porque ese Calarcá que yo creo que ninguno de ustedes conoce, porque era del año 1950 hacia acá. En esa época, para uno poder casi hablar, tenía que tener 7 años. Antes no lo dejaban entrar a la escuela, ni nada de esas cosas, nada en absoluto. Entonces, a los 7 años uno podía de pronto hablar. Y lo sacaban corriendo porque no podía hablar delante de los mayores. Entonces, yo comencé a darme cuenta del pueblo desde mucho antes. Pero a los 7 años comencé a pensar sobre el asunto. Y ahora tuve la oportunidad de sentarme y escribir sobre eso. Sobre ese pueblo que yo conocí cuando era un muchacho. Un muchacho que vagaba por aquí, por este pueblo. Y comencé exactamente a pensar en algunas cosas que vienen ahí en ese libro. Y comencé a oír de los mayores esas historias. Anteriormente las historias de miedo nos ponían a nosotros a no salir de la casa. Los niños ahora les cuentan un cuento de miedo y se ríen. Y
es nosotros cierto. Ya no se sorprenden como nos sorprendíamos nosotros.
Los abuelos los utilizaban para meternos a nosotros en casita desde temprano.
Es cierto.
Ahora ya no hay miedos. ¿Por qué? Pues porque esto se volvió tan pequeño, este mundo, y los teléfonos volvieron a la gente tan amigos, tan de cerca a todo.
Y tampoco creyentes también, ¿no?
Exactamente, que ya no creemos sino en el teléfono nomás. Pero en aquel entonces vivíamos otras historias. Historias que están ahí contadas, historias de miedo, algunas otras de unas de las calles de este pueblo. Por ejemplo, la calle Las Palomas.
¿Por qué no nos regala un pedacito de una historia de miedo que esté en este libro?
Mire, tienes el libro una historia que de pronto le haga reír a la gente. Y la historia es el ataúd del morro. El morro, todo el mundo sabe que el morro, y de pronto ha ido hasta allá a mirar el pueblo. Pero cuando nosotros estábamos pequeños, el morro era algo que nos llamaba la atención. A tal punto que teníamos peleas entre barras por el dominio de ese morro. Esos éramos los muchachos de ese tiempo. Pero algún día había un señor que se llamaba Pacho, que era el que cuidaba el estadio. Y el día nos reunió a los que íbamos para allá a jugar y nos dijo: ¿cómo les parece, muchachos, que les voy a contar la historia del ataúd del morro? Y nosotros, pues claro, nos sentamos alrededor de Pacho y él comenzó. Vea, el Viernes Santo, de ahí arriba comienza a salir candela de ese morro y se viene rodando un ataúd que llega hasta la mitad del estadio. En la mitad del estadio se abre y sale un hombre entre llamas, un hombre que, por no haberlo bautizado, no pudo entrar al cielo. Y entonces se quedó vagando. Nosotros, pues, niños, con ese susto de ver que tan cerquita de nosotros de pronto apareciera, entonces nos pusimos como los muchachos, que muy machos de esa época. Ole, ¿por qué no vamos a mirar el ataúd del morro? Mire que dentro de 15 días de Semana Santa. Vámonos, y nos reunimos nueve machos, remachos, apenas empezando con pantalones corticos todavía. Pero dijimos, vamos, pero eso sí, vamos primero a la iglesia y cada uno le trae un frasco de agua bendita. Y nos vamos, y si de pronto aparece ese ataúd y esa cosa, le tiramos agua bendita y acabamos con eso. Preciso, nos fuimos. Viernes Santo, 11:30 de la noche, nos reunimos allá en la carrera 24 con 46 para subirnos al estadio, a las graderías de sombra. Y llegamos ahí, hermano, entonces ahí nos quedamos. Y cuando yo diga algo, el que mandaba era Jaramillo, uno de los Jaramillo de allí de la 41. Cuando yo dé la orden, entonces lanzamos los frascos con agua bendita y acabamos con esa vaina. Y nos fuimos y nos metimos debajo de las graderías y comenzamos a esperar el tiempo. Faltaban 20 para las 12. Y no se oía absolutamente nada. Todos callados esperando que apareciera el ataúd. Faltando por ahí 10 minutos, uno de ellos dijo, ¡ay! Un ay como doloroso, como de miedo, como salido de por allá del alma. Entonces, otro dijo, ¿qué pasó? Y dijo, ¡ay! Con otro ay más duro todavía. Y entonces todos le hicieron coro en ese ay, y alguno le dijo, yo no aguanto más, y salimos todos corriendo ahí para abajo. Nos reunimos ahí otra vez en la 24 con el corazón pues saliéndose del pecho. Y todos ahí, ¿qué pasó, hermano? No, yo no aguanto eso. Ay, ¿qué tal que nos coja, salga ese monstruo y nos coja? ¿Y qué le decimos a su papá? Ah, que nosotros tuvimos la culpa. Yo, no jodamos con eso, que eso son cosas de por allá, de otro mundo. Entonces, hermano, nos veremos otro día, más bien. Quedémonos así, chao. Ahí quedamos los machos, remachos de este pueblo.
Los niños más machos. Ni el agua bendita que...
Ese es uno de los cuentos que hay ahí, pues lógicamente que con otro tipo de cosas, ¿no?
Don Juan, no pudieron corroborar el mito, ¿no?
El mito.
No pudimos.
Ah, bueno.
No fuimos capaces.
¿Dónde quedaba el estadio, don Juan?
El estadio quedaba donde hoy es el barrio El Laguito. Ahí se hizo el estadio. El estadio Las Palomas. Claro, porque como todo ese sector se llamaba Las Palomas, pues no hubo nadie que dijera, no, esto no se llama Las Palomas, ¿no?
¿Cuál es la historia de ese estadio? Usted nos comentaba.
Sí,
es que era un sacerdote, ¿cierto?
La historia del estadio es que, como ahorita que ya no vamos a tener estadio, porque el gobernador se va a quedar con el estadio, ¿no? Dice. En esa época no teníamos estadio. Por allí por Versalles, ahí donde hay una bomba ahorita, ahí había un peladero, ahí jugábamos. En el barrio Las Américas había otro peladero, que era donde llegaban las ciudades de hierro, y ahí jugábamos fútbol, pero eran unos peladeros horribles. Apareció aquí un buen día un cura, el padre Villa. El padre Villa era todo lo contrario del padre Alzate y de los otros padres. El padre Alzate decía que aquí en la parroquia él era muy de malas, porque él tenía que los curas que lo acompañaban eran dos bobos. Eran unos curas pues callados, tranquilos y toda cosa. Y como el cura, el padre Alzate era alebrestado y jodido, entonces. Pero vino el padre Villa y el padre Villa era futbolista. A morir.
Ah, eso era raro. En
y entonces el hombre por las tardes se subía a esa sotana y comenzaba a jugar con nosotros allá en el estadio. En el estadio, no en el estadio. Eso llamaba la batea.
Ok.
Sí.
Que el era peladero. Que era un peladero.
Abajito del morro. Y se llamaba la batea. Se pueden imaginar que cómo era entonces. El padre que iba y jugaba con nosotros pensó que Calarcá no tenía estadio y que ese era el sitio para el estadio. Y comenzó a hablar con todos nosotros, los que de alguna manera nos poníamos para ahí de vez en cuando tenis para jugar, y con otros ya pues más mejores jugadores y más con más años. Entonces dijo, hagamos el estadio. El cura, pues claro, con su influencia, él vino y habló con el alcalde, y el alcalde resulta que eso era del municipio.
¿Cuál alcalde fue?
No, de esa época. Ahí sí no me acuerdo del alcalde.
Póngale usted en los años 50.
De ese entonces. Y comenzamos, y el padre dijo, pues, tenemos que colaborar, y colaboramos. Entonces, algún día apareció la, como dicen ahora, ¿no? La maquinaria amarilla. E hicieron una explanación. Hicieron un plano ahí y ahí comenzamos a jugar. Y jugábamos día y noche.
¿Cómo se llamaba el estadio?
Pues Las Palomas.
Ah,
estaba,
sí, me habían dicho.
Estaba
que distraído.
Después de la calle Las Palomas.
Ok.
Y el padre dijo, pero nosotros tenemos que colaborar porque si no, no podemos tener estadio. Y nos íbamos desde por la mañana, pues el sábado y domingo sobre todo, que era libre de escuela. Nos íbamos y hallaron unas máquinas de esas de hacer adobes y esa cuestión. Y nosotros nos pasábamos día y noche trabajándole a eso. Llevaban arena y cemento y nosotros haga eso y arrume todos esos adobes. Pues se le hizo a ese estadio, se le hizo cerramiento con todos esos adobes y se hizo algo especial. Tenía un problema el estadio que lindaba con el lago. O sea que en la parte, digamos, norte a la izquierda, mirando hacia allá, era ese famoso lago y cada rato nos iba el balón allá. No teníamos malla, entonces había que ir por el balón y entonces todos los partidos se interrumpían porque el balón se iba. Pues se le hizo una malla y bueno, ya pudimos jugar más, pero ese estadio lo hicimos entre muchos que ya en este momento ya no existen. Aquí hay grandes jugadores como Alirio Liévano y otros que ya desaparecieron.
Bueno, Juan, pero el estadio no duró ahí, ¿cierto? Porque construyeron el barrio, ¿no?
El barrio, el estadio duró ahí mucho tiempo hasta que otro alcalde que tenemos nosotros aquí
otro vino y
tan inteligentes Dijo, eso está deteniendo el progreso de la ciudad.
Claro. Y no,
vamos a pasar el estadio para otra parte. Y entonces don Guillermo, el papá del gobernador, cogió la onda. Y fue y hizo la cancha ya, pero para él. Sí, eso fue para él, eso no fue para nosotros. Podíamos ir a jugar y después, cuando ya le hicieron todas, teníamos que pagar para poder jugar. Y nuestro estadio, ahí se hicieron las casas. Ahí tuve yo una casa también, en ese laguito.
¿En la parte de arriba o abajo? ¿En el morro o en
el...? Ahí en la batea, donde era el estadio.
¿Dónde está el laguito?
Es que está el morro y ahí...
Ahí abajo está el laguito.
Ahí sigue, el estadio.
Ahí era la batea,
perdón,
donde ahora
el laguito,
está el laguito.
Ahí ese era el famoso estadio de Calarcá.
Sí, qué pesar que no queda Palomas. En la historia, ¿no? En la historia nuestra y todos los días menos, porque tumbamos para hacer, tumbamos para modernizar y no tenemos
y además,
la historia viva es usted ese estadio.
Y además que eso no quedó en ninguna parte, por eso me puse yo a contar esas cosas que de pronto
libro,
la gente no conoció, sí, claro, ni sabe que existieron.
Bueno, nosotros estamos a cuenta de Nelson, pero hay mucho pues que preguntarle. Ustedes de cuándo escribe, cuántos libros ha publicado, váyanos contando un poquito de eso.
¿Cómo me parece que empezamos a escribir? Estamos escribiendo hace más de 70 años, cuando nuestro primer profesor en segundo de escuela se llamaba Audilio Montoya, y él nos enseñó. Él nos enseñaba y nos decía, además porque lo veíamos a él y nos dábamos cuenta que ese hombre era especial. Y entonces dijimos, no, pero este es poeta, yo también quiero ser poeta. Algún día les conté a todos que con esa idea de Baudilio y de don Tobías Trejos, que era también poeta,
semilla,
un buen
semilla.
Día llegué yo a mi casa y dije, papá, yo quiero ser poeta. Y me dijo,
¿qué fue su papá?
¿Vos estás loco o qué? Los poetas se mueren de hambre. Empieza a trabajar y a hacer un arte, a aprender un arte para que no vaya a morir de hambre por ahí. Entonces, casi frustra mis sueños de poeta.
Su vocación,
poeta, ¿no?
Claro, muchas vocaciones se murieron.
¿Sí?
Por esa...
Después fue una lucha y después todo un pueblo, pero siguiendo, siempre contando... historias. Siempre contando. Yo estoy en el Colegio Robledo y después en la Escuela Militar. Pero toda la vida estuve escribiendo. Yo traje esto aquí para mostrarles que aquí hubo un periodo que llamaba La Pulga en la Oreja.
Ah, sí, ya le iba a preguntar por ella. Le iba a preguntar qué pasó con esa pulga en la oreja.
Pues, es decir, y como esto lo estábamos financiando nosotros, y entonces resulta que una... Janet Duque, ella se fue para otra ciudad y el médico Ortiz, que también estaba, era el trío que hacíamos esto, pues de pronto como que...
Se desanimó.
Se desanimó ya con la idea de Janet y entonces ya dijimos, pues paremos ahí. Pero quedaron estos como 6 o 7 años de La Pulga en la Oreja. Porque esa ha sido mi... Cuando yo trabajé en el SENA, yo tenía un periódico que se llamaba El Vocero. En el laguito donde viví muchos años, yo tenía un periódico que se llamaba Laguinoticias. Es decir, parece que mi idea hubiera sido no ser poeta, sino periodista, pero no pude. Entonces más bien me metí y fui abogado.
Pero es poeta, acabamos de leer uno de esos. Es poeta, claro que sí.
Bueno.
¿Qué más lo inspira a usted fuera de esa, de recordar ese Calarcá? ¿Qué más lo inspira?
No, pues todo. Es que yo ahí en mi libro, en la última parte, en la última base, digo, es que la poesía está en todas partes. Absolutamente en todas partes. Sí. Uno mira que pasa una mosca. Que pasa una mosca y se figura el vuelo de esa mosca, ese vuelo tan irregular, ese vuelo de búsqueda, ese vuelo de saber dónde encontrar algo, eso es un, eso le dice a uno un montón de cosas, entonces uno comienza a pensar, y caramba, ¿qué es esto? Y encuentra poesía en todas partes, absolutamente en todo hay poesía, ¿sí? Lo que pasa es que como nos enseñaron a otra cosa y nos dijeron, así como decía mi papá, hombre, te vas a morir de hambre. Entonces, la gente piensa es que lo importante es buscar que echarse al bolsillo y que echarse a la boca.
Bueno, ¿y usted qué escritores lee para poder escribir todas esas frases tan bonitas que escuchamos ahorita, por ejemplo?
A ver, pues es que como uno todavía, toda la vida se pasó leyendo, entonces después no vino imaginarse. Y cuando uno se imagina cosas, entonces las piensa a su manera. Usted puede leer dos poetas y no hay ninguno que escriba como otro. Si usted sale allí a la plaza y ve a las personas caminando, no hay dos personas que caminen igual, a pesar que vayan las dos caminando en dos piernas, pero mueven las dos piernas distinto. Si uno está pendiente de eso, mira. ¿Cómo encuentra uno poesía mirando la gente? Salgan ustedes y siéntense ahí, vean pasar la gente y encuentra todas las expresiones en las personas, de dolor, de angustia, de miedo. Todas las personas van diciéndole a uno, sin hablar una sola palabra, con su cara le dicen absolutamente todo. Entonces uno ahí, de ahí es donde salen todo ese tipo de cosas, ¿no?
¿Qué otras historias de Calarcá tiene así para contar? Por ejemplo, la calle de las palomas. ¿Qué es la calle de las palomas? ¿Cuál es?
Resulta que nadie sabe por qué llaman la calle de las palomas. Y yo estoy averiguando. Cuando yo era niño vivía en otra parte y un día mi papá dijo, nos vamos para la calle de las palomas. Calle de las palomas. Bueno, nos pasamos para una casa por allá a cuadra y media de la variante. Y yo miraba todas las tardes, me asomaba, salía y no había palomas por ningún lado. No había palomas. Entonces algún día le dije, papá, pero aquí no hay palomas. Y yo quiero ver las palomas porque está en la calle de las palomas. Pues el hombre fue y llevó una cría de palomas y las puso allá en el zarzo de la casa y comenzaron a reproducirse y comenzaron a salir. Entonces ya veíamos palomas, ¿sí? Pero sin embargo, yo seguía preguntando por qué calle de las palomas sin palomas. Entonces un señor algún día, uno que era celador ahí de toda la vida, un día nos dijo, ah, no, es que vea, allá en la parte de arriba, donde era la batea, había una casita ahí. Y ese señor dijo, es que ahí vivían un par de mujeres, muy blancas, y les decían las palomas. Y entonces, de ahí cogieron el nombre de las palomas. Pero después eso se llenó de palomas y las palomas emigraron y se fueron para el hospital y otras se vinieron para acá, para la plaza.
Bueno, no, nosotros queremos pues invitarlo a más ratos en el programa. Hay mucho que conversar, la verdad. Hay todo un libro que leer también y los invitamos a leer este bello libro. Y los vamos a dejar con este libro de Juan Herrera, Versos y Cuentos, ¿no? De Juan Herrera, ese último libro. La verdad los está vendiendo muy rápido, muy ligero. Casi que ya encargué el mío hace como un mes y casi me quedo sin libro. Pero pues le recomiendo a Juan la edición porque aquí está la historia nuestra. Muchas gracias, don Juan, por escribir la historia de Calarcá.
cuando me encuentre para en la calle.
Bueno, también tenemos que ponerle a eso un lugar también, de verdad, un lugar en nuestro pueblo que ayude no solamente a promover, sino que venda nuestro libro. Invitamos a los comerciantes a que nos den un lugar para mostrar el libro. Yo sé que hay gente que llega de Calarcá, Juan. Por ejemplo, Las Aguirre, de pronto Las Aguirre también, hay que llevar una muestra del libro allá, porque hay gente que viene, nuestra, calarqueña, que viene y busca ese tipo de lecturas, además porque es muy bello, lo estuve leyendo un poquito, ojeando un poquito, y ya es del interés de todo calarqueño buscar nuestra historia. Y bueno, y traer esa semilla tan bella del maestro Baudilio, que es Don Juan, que se hace obra a pesar del otro Juan, ¿cierto? A pesar de Don Juan II, de todas maneras, sí, muchos talentos quedan castrados, porque la verdad, Don Juan, todo el mundo le decía a trabajar. Usted no piense ni en ser escritor, y todos picados. A mí me da risa, era porque ellos también escribían al escondido y todo. Y cómo se le dice a un calarqueño que no escriba, eso sí es muy difícil.
Sí.
Sí. No, Nelson, por supuesto que sí. Siga.
No, agradecerle enormemente al doctor Juan Herrera. He tenido la oportunidad de hablar con él unas oportunidades, pero la verdad es una enciclopedia, es una historia en la cabeza suya, su cerebro. Y gracias por hacer de Calarcá y tejer siempre la historia de la Villa del Cacique, contándola en estos medios y también pues dejándola plasmada en sus hermosos libros. Y bueno, yo tuve la oportunidad de jugar en la cancha allá de Las Palomas y la calle de Las Palomas, pero no conocía la historia porque se llamaban Las Palomas. Y mire cómo a través del tiempo ya sé que habían dos damas muy blancas en Las Palomas. Entonces ahí está. Es una historia muy linda. Mire, pero qué importante es que este programa tenga una segunda parte, ¿no?
Claro que sí, además, o sea, hay que invitar a Don Juan.
Esta historia continuará.
Sí, claro que sí, esta historia continuará. Hay mucha tela por cortar. Diego quedó aquí con la palabra aquí, Sebastián, todos. María Elena. Mejor entonces dicho. Vamos a volver a traer a Don Juan. Es una promesa, Don Juan, ¿cierto?
Bueno, ustedes me dirán.
Claro que sí.
Claro que sí.
Por supuesto.
No hay que... Esto no se está oyendo, ¿no es cierto? Lo claro. Que yo estoy diciendo aquí.
Sí, señor.
Claro, ahora, en directo.
No, se está oyendo y, mundo. Y se está viendo.
En directo por el mundo.
Para poderles decir esto, tiene que cerrar un minuto. Porque es que no es que yo trabajo tanto. Que me levanto a las 6 de la mañana. Orino y ya no sé qué hacer.
Bueno, no. Bueno, ¿cómo que no sabe qué hacer? Mire todo lo que hace. Nosotros sí sabemos qué hace después.
Con tal de que no le haya entendido la cama, todo está bien.
Ah,
de
sí, porque a las 7. A las 7 me ven en misa.
Bueno, de verdad que continuará, les prometemos que continuará. Vamos a despedirnos escuchando un bello poema del libro del 2023, Versos y Cuentos de mi Pueblo.
Claro que sí, doña Amparo. No sabe qué hacer don Juan, pero vea si no ha dejado bellezas acá en estos libros. Y para dejar tentados o con la pruebita a todos los oyentes, para la próxima vez que tengamos a don Juan acá, vamos a contar y a leer Samuel. Llegaste temprano cual regalo infinito, para encantar horas inciertas de perdidos rumbos. Madrugas con tierna Diana a alertar soles, a sorprender flores y enseñar al jilguero alados caminos donde el amor comienza. Eres presente continuo cuando el futuro declina y la antorcha de tus ojos abre nuevos horizontes al gris atardecer de mis sueños. Lloras con mi risa y ríes con mi esperanza convertida en mimo. Tu vocecita llorona y tus manitas suaves despiertan mi alma umbría con campanitas celestes. Traes luz, fuerza, ensueño a mi otoñal existir. Conviertes mi árida parcela en legendario bosque de frutos inmortales. Tu llegada suelta amarras a mi barco, enmohecido dejas libre y segura mi ruta hacia el arcano pequeño rey de la ilusión. Unido a tu cohorte de cánticos y rondas, espero tus pasos, tus voces, tu alegría,
para decirle al mundo que mis manos no están vacías y contarles a todos que triunfé.
Bueno, con estos bellos poemas y encargándoles a todos que no se pierdan buscar y encontrar este bello libro de Don Juan. Y con todos estos temas de arte y cultura, pues damos por terminada esta emisión de nuestro programa Para Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por esos temas de inclusión y de sintonía en este Calarcá y en este territorio que son tan importantes para nuestro desarrollo social y pues para la vida también de cada uno de nosotros. Hasta el próximo viernes y muchas gracias Don Juan, Nelson, Andrea, María Elena, Sebastián y Diego. Muchas gracias a nuestros oyentes.
1, 2, 3, 4.
Todos somos iguales, todos somos distintos. Todos somos iguales, todos somos distintos.
Para Todo el Mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.